Hola, mi pequeña estrella. Si estás viendo esto, es que me queda poco tiempo. Necesito que me ayudes, Iria. Aún podemos estar juntos.
Papá, echo de menos ver películas contigo o ir a tus grabaciones. Mamá nunca me dejó.
Vuelve a casa. Hay tantas cosas que quiero contarte. Recuperar el tiempo perdido.
Encontré el diario de mamá. Ella... no puede ser.
Que quien amas te traicione es difícil de creer.
Mamá no es así.
Tienes que despertar. ¿Estás lista?
No sé si es algo que quiero recordar.
Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
Soy consciente de que estamos en un periodo entre temporadas y eso puede sorprender, pero todos los oyentes de este podcast deberían saber ya que, si por mí fuese, realizaría casi un programa por cada título al que juego. Sin embargo, hay experiencias tan ricas a nivel simbólico, y no solo estoy hablando del apartado musical, que merecen ser exploradas en profundidad. El tema de hoy no solo llega a razón de una de esas experiencias, sino que también entronca con algunos de los temas que hemos tratado a lo largo de la temporada 3, en la que han aparecido recurrentemente juegos capitales en la década de 1990. Silent Hill fue uno de ellos, y no sé por qué sospecho que hoy aparecerá bastante en la conversación. En este episodio viajamos al pueblo gallego de Antumbria. Es 1997 y una chica llamada Iria acaba de descubrir una cinta de VHS que contiene un mensaje de su padre desaparecido, Ancho. Hablamos de Tape, Unveil the Memories, de Black Chili Goat Studio, y tenemos a varios de los miembros del equipo de desarrollo que trabajaron en este juego. Vale, voy por orden, chicos. Qué bueno teneros aquí, qué alegría. Para empezar, tenemos a Tony Alarcón, ingeniero, diseñador, ha trabajado en sonido también. Ya veréis que tenemos la combinación completa. ¿Qué tal estás, Tony?
Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Un placer estar aquí, pues por fin en el podcast y que tenía ganas ya de hablar contigo y estar aquí con todos.
Joder, qué bien, qué bien. Bueno, también tenemos a José Massa, que se ha encargado de la escritura del guión y del diseño de la narrativa y que viene pues a enriquecer sobremanera toda la conversación, porque ya os digo que estos chicos no dan puntada sin hilo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pixel Sonoro.
Muchas gracias, la verdad es que también, igual como Tony, muchísimas ganas de, y aparte además que me encanta hablar de Tape y de todo lo relacionado con ello, así que con muchas ganitas del episodio de hoy y de oírme luego en el podcast.
Ya verás que vas a tener oportunidad de darte rienda suelta, vamos, yo no deseo otra cosa. Y para terminar, tenemos a un viejo amigo de Pixel Sonoro, en realidad es la segunda vez que participa después de esa larga conversación que tuvimos sobre un juegazo que os vuelvo a recomendar otra vez y que revisitéis el programa, por supuesto, Endling Extinction is Forever. Pablo Rodríguez Tembleco, Pau de Player, es un nombre artístico, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás?
Joder, pues muy bien, hombre. Es que te llamen otra vez de Pixel Sonoro, pues mira, es siempre un honor, así que estoy contentísimo y además rodeado de compañeros de hacer juegos, así que, joder, aquí estamos, vamos.
qué pelota. Bueno. Vale, como he dicho en la introducción, bueno, en realidad fue un juego pendiente para mí, se lo estaba comentando a Tony también, mientras estábamos hablando off the record, había quedado pendiente. Yo supe de Tape Unveil the Memories en realidad en las primeras jornadas de la Universidad Complutense de Música y Videojuegos, donde participó Pau, y en el que habló de algunos de los secretos en realidad que encierra la música de este título, que son muchos, y yo le decía a Tony: tengo la sensación de que cuando juegas a este juego, que implementa una mecánica tan especial como es el control del tiempo con una cámara de vídeo, quiero decir, te pierdes muchas cosas, ¿no? Lo acabas y dices, vale, ok, pero me he perdido un montón de cosas que no puedo ver yo a simple vista en la superficie, y aquí estamos para todo eso. Pero bueno, yo antes quería preguntaros por cómo empezó, para quien quiera contestarlo, cómo empezó un poco, cómo se gestó este proyecto, que en realidad pues se retrotrae a 2017, ¿no? Estuvisteis ahí premiados como juego más innovador en los PlayStation Talents de 2017, y luego en 2018 fundasteis Black Chili Goat Studio, ¿no? Es un videojuego complutense esto, ¿no? Dicho, o sea, valga el dicho.
Bueno, en verdad es que arranca totalmente de ahí. El máster fue el proyecto que presenté. Era muy diferente en aquel momento, o sea, era otra idea. También tenía que ver con el tiempo y demás. Ha habido muchas adaptaciones ahí que había, que luego si quieres las comentamos. Pero justo empezó como un proyecto que presentamos. En el máster tú presentabas un proyecto de, oye, pues mira, quiero hacer esto. Los compañeros votaban y demás, y pues salía como el que más gente quería hacer, ¿no? Y justo nosotros salimos, salió el proyecto al final y como que montamos el equipo. Y a partir de ahí, como que llevamos el proyecto del máster un poquito para adelante y demás, que era más con compañeros, y se quedó como una especie de primer prototipo, que no tiene que ver mucho con lo que era ahora. Y a partir de ahí ya sí que le dimos el salto a irnos con toda la parte de PlayStation después de los premios. Y ya sí nos metimos ahí en PlayStation Talents, y ahí ya sí que es verdad que hicimos más piña y es un poco más donde el equipo realmente se formó. O sea, antes justo ha habido mucho más, había pues también otros compañeros, ¿no?, del máster que participaron un poquito en ese primer prototipo, pero luego después sí que se modificó enteramente. Y es más, al principio se llamaba Proyecto IF, porque tenía una idea de que como que rebobinas también el tiempo, una historia muy cortita, ¿no?, también sobre una protagonista. Pero hicimos ahí unas cuantas modificaciones hasta que ya pues se fraguó Tape, ¿no?, con como lo ves ahora y como lo has jugado.
Qué bueno. ¿Y en qué momento, o sea, empezasteis todos juntos o incorporasteis, o fuisteis incorporando miembros? O sea, todos en bloque.
Sí, bueno, Tony, sí, no, eso pues, lo sabes tú bien.
Sí, o sea, como ha dicho José, pues eso, el proyecto empezó siendo otra cosa totalmente diferente, y al final del año yo tenía otro proyecto, y al final del año pues José contactó conmigo y me dijo, oye, échanos una mano para hacer una demo, un poco así, para ponerla en itch.io y ver un poco tirar hacia otro estilo de juego. Y ya más, digamos, el prototype, ya una cosa mucho más centrada en las mecánicas de rebobinar el tiempo, en lo que básicamente nos sirvió como un ver un poco cómo sería Tape, o sea, cómo recibiría la gente Tape. Y ahí es donde, digamos, entré yo para echar una mano a nivel de diseño de nivel y un poquito, pues, ver cómo funcionarían los puzzles en el juego.
Qué bueno. Y luego, sí, además, tenéis ahí a Pablo, que es, bueno, como decíamos, un hombre orquesta, luego lo comentaremos, un hombre orquesta que es flagrante ahora, o sea, no hace falta ni que juegues al juego, ves los créditos en Spotify, por ejemplo, y dices, a ver, es imposible que se haya hecho todo, pero sí, sí que es posible, luego lo comentaremos. Pero bueno, Tape Unveiled the Memories es un juego basado, o sea, con un fuerte componente narrativo, digamos, una historia psicológica, que tiene muchas capas, que tienen que ver seguramente con la representación de la psique de un personaje, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, tiene un diseño narrativo complejo, digamos, ¿no? Que además como que se imbrica, se entrelaza mucho, o tiene mucho que ver, o se proyecta mucho en el diseño musical. ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque yo sé, porque me lo habéis comentado, que el diseño musical está emparentado, está muy ligado al diseño narrativo, ¿no?
Justo es la pata que falta de esta mesa de tres patas, que era justo cuando estábamos ya con Tony, lo que decíamos antes, ¿no?, de que nos juntamos un poquito con esta idea y tal. Y todo esto tiene que ver un poco también por el canal de YouTube de Pau, que justo lo vimos y dijimos, joder, tiene un control impresionante de lo que es Silent Hill, de la música, de todo. Vamos a hablar con él, hemos tenido el máster y no habíamos como tenido oportunidad de colaborar. Y ya, bueno, Pau, si quieres contar lo de cómo entraste, porque aparte la narrativa y la música en este juego es que van súper vinculadas, porque contamos con Pau desde el primer momento en cuanto empezamos con ello.
Vale, pero un punto.
Sí, sí. Cuando vimos que Pau, o sea, que vimos el canal de Pau, ya sabíamos que había trabajado en otros proyectos del máster y sabíamos cómo trabajaba, que fue, tenemos que ir a por este chico, o sea, no se nos puede escapar.
Pues soy un poco, o sea que sí, eso es él. Él es el que controla. O sea, realmente la narrativa, como digo, cuando entró Pau con nosotros, no entró solamente a hacer sonido. Pau realmente también iba a hacer diseño, estuvo ayudándonos también con diseño tanto de puzzles y un poco también el nivel. Todo el testing es al final diseñábamos un poco todos, ¿no? Pero sí que es verdad que jugamos mucho con eso. Y Pau, no sé si quieres contar un poco más la parte de cómo funciona ese proceso de la música y la narrativa juntos, porque aquí vamos a hablar.
Me estoy refiriendo, perdón, que te hago un apunte. Me estoy refiriendo un poco al proceso de trabajo, sin más, ¿vale? Porque luego vamos a ir profundizando para ir profundizando paulatinamente en eso, porque yo entiendo que de golpe y porrazo es como en plan, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿No? Estoy hablando un poco de la planificación en general y de cómo habéis trabajado entre vosotros, porque yo entiendo como jugador y como aficionado a la música, ¿no? Y musicólogo, claro, por supuesto, que bueno, pues que es una tarea compleja.
Pues a ver, yo creo que al principio, cuando empezamos para organizar todo esto, claro, la idea, como decía, que teníamos una idea inicial con otro tipo de historia, ¿no? Al final que se terminó como... primero empezamos con esa idea muy, 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 muy protoidea, cuando entró Tony, y tuvimos como que asentar el guión. Y al asentar el guión ya fue cuando empezaron a salir un poco todos los temas que queríamos contar y cómo queríamos cerrar el juego, porque... En esta historia, la parte final, que sin hacer mucho spoiler, pero vamos, toda la parte final realmente estás comentándola en el juego, hay mucha parte cíclica, y claro, tenemos que tener todo como escrito sobre la mesa. Y lo que hicimos primero fue generar ese guión, a grosso modo, para poder un poco interactuar entre nosotros y ver qué tal funcionaba. Y a partir de ahí ya fuimos empezando a como establecer, ¿no?, los puntos que queríamos contar. Había como mucho a grosso modo de aquí tiene que pasar esto, aquí tiene que pasar esto y aquí tiene que ocurrir esto, ¿no? Y luego ya a partir de ahí... Es que no sé cómo explicarlo.
Que tenéis una trama.
Como con
George
R.R. Martin, ¿no? Que tiene la parte de que puede ser un escritor... ¿cómo era? ¿Cómo decía él? Un escritor brújula, un escritor mapa, ¿no? Creo que era la forma en la que él te comentaba, ¿no? De la forma de escribir, ¿no? Escritores que como que tienen personajes y saben que van a ir en una dirección y otros como que tienen que dejarlo todo muy establecido. Nosotros creo que fue un poco saber los puntos clave y a partir de ahí ya fuimos estableciendo pues todo el leitmotiv, ¿no?, de la historia. Más desde el guión, no tanto desde la parte del leitmotiv música, pero más qué es lo que íbamos a contar, esa especie de trasfondo, ¿no?, de qué iba al final Tape.
Claro, entiendo, y esta ya es por alusiones a Pau, tiene que contestar también, ¿no? Entiendo que un poco ese diseño narrativo que por lo que has dicho tú, José, estaba como muy... Teníais como puntos clave, como digamos nodos de una trama, por ejemplo, ¿no? De una trama de la historia que queríais contar. Pero también entiendo que es un tipo de narrativa que como parece ser que... Bueno, no sé si es moda la palabra o está de moda o está siendo más recurrente ahora después de juegos... como Dark Souls, por ejemplo, ¿no?, que se basan mucho en esconder partículas narrativas en objetos que tienes que examinar cuidadosamente, entre los que se encuentra la música, o yo diría que está la música, ¿no?, para entender un poquito más o expandir esa historia que no se cuenta de manera explícita, por decirlo de algún modo, ¿no? Y yo me daba la sensación, igual no estoy en lo cierto, de que la música en Tape funcionaba un poco en esa dirección también, ¿no?, que tiene esa planificación de algún modo.
Sí, de hecho, bueno, es que, o sea, yo tengo una forma de trabajar, digamos, con la música, que es, si no me involucro en la narrativa, no sé qué estoy haciendo. Entonces, no puedo como dejarla de lado. Necesito participar de ella, por lo menos imbuirme de ella. Y el sonido siempre puede ser una herramienta, incluso vamos a decirlo así de sórdido, pero más barata para contar ciertas cosas. Y es cierto que al final lo que quieres contar, si estás esparcido por el mundo, está bien que puedas tener un hilo que no solo sea visual, sino que sea como inconsciente a través del sonido. Y eso lo tuve mucho en cuenta en Tape para poder tener muchos leitmotivs, para poder tener un montón de situaciones en las cuales se repetía cierta música o que se transformaba o que simplemente intentaba contar algo con las sensaciones que provocaba. De hecho, hay música que está programada para que funcione a nivel de diseño del juego, es decir, que te ayude a entender que estás avanzando en el juego. Y bueno, a partir de ahí sale el primer motivo, de hecho, de la música, que es el de un vídeo que vemos al principio del juego, cuando te pasas básicamente lo que llamaríamos un tutorial. Pues a partir de ahí también yo establezco como ciertas cosas que he visto en la narrativa como musicales y empiezo a tirar de los hilos y los nodos y los intento conectar al guión que ya existe. Entonces, pues un poco funciona así y de ahí hemos podido ir tirando poco a poco hasta establecer eso. No solo visualmente, dónde están los personajes y por qué, y de hecho, con quién funcionan y con quién no, sino que además a través del sonido también se puede entender así.
¿Sabes? Me da la sensación de que todo lo que has contado es tan complejo que no lo voy a poder abordar en un podcast con una entrevista, sino que tendríamos que sacar mucho material para afuera, seguramente gráfico incluso, para poder verlo en perspectiva. Pero como en este programa de toda la vida se han tolerado los spoilers, porque a estas alturas, pues bueno, podemos ser un poco cuidadosos en este caso porque es un juego de 2022, ¿vale? Pero bueno, se han tolerado los spoilers. Yo te pediría que nos pusieras un ejemplo rápido de ese tipo de música que te ayuda a comprender que estás progresando cuando igual no es tan evidente, no es una aventura lineal en ese sentido, ¿no? Hay varias partes en las que, bueno, tienes que dar algunas vueltas para avanzar, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, a nivel de diseño de niveles, hay un nivel que nosotros le llamamos el limbo, que necesitas básicamente rebobinar unas puertas y ahí llegas a un nivel. Los niveles los puedes elegir el orden de cómo los abordas. Y a nivel, por ejemplo, sonoro, para decir que estás avanzando, porque claro, tú coges algo hacia el final de cada nivel y tal, lo reúnes en un punto concreto y tal, pero para decir que estás avanzando en ese sentido y que te estás mirando más hacia el pozo a ver qué es lo que hay, pues entonces con la música se hace la música de ese nivel básicamente son 15 segundos más o menos en loop, en los cuales se van sumando capas y se van sustrayendo capas dependiendo de cuántas cosas hayas hecho durante ese nivel, de tal forma que no importa el orden en el que lo hagas, siempre estás avanzando. Lo que pasa es que el material musical que vas a escuchar en una parte del nivel u otro varía dependiendo de tus acciones, dependiendo de qué es lo que hayas elegido, por dónde hayas elegido avanzar, mejor dicho. Y eso a nivel de diseño de juego, pero luego a nivel de musical, por ejemplo, te puedo decir que cada personaje, los tres personajes principales tienen una armonía, o mejor dicho, están en una tonalidad, porque musicalmente funcionan como, por ejemplo, hay una que es la tonalidad base, que es mi, luego está la dominante y luego está la subdominante. Entonces, eso explícitamente en el juego tiene que ver con los personajes. Y no elegí las tonalidades simplemente porque me dieron por ahí, sino que establecí que había una tonalidad base y además estaba ligado a un instrumento, en este caso mi menor estaba ligado a la guitarra, y luego la subdominante de... Uy, la subdominante, perdón, estaba diciendo la subdominante. Sí, perdón. No sé, la séptima, perdón. Creo que funciona vale, como sí. Dominante también.
Perfecto, sí.
La séptima está relacionada con el instrumento, que es la guitarra eléctrica, y la dominante, que es... la dominante de mí... Perdón, me estoy confundiendo.
Fíjate, que no es fácil, no es fácil hablar de eso. Es la leche.
La otra tonalidad sería la, así que es si llegas desde la hasta mi es la dominante de la. Entonces también tiene que ver con otro personaje y además está asociado al piano. Entonces como que hay muchísimas cosas de esas. No quiero tampoco ahora ponerme a decir todas porque necesitamos mucho tiempo.
¿Y tú cuando se lo transmites, por ejemplo, a Tony y a José y te dicen, pero a ver, que... ¿Estás loco? ¿No hace falta tanto? Yo qué sé, ¿qué le decís?
Yo para adelante con todos, y es que precisamente en estos casos... A ver, explicado así, yo he estado hablando él y ha habido un momento en el cual no me he perdido, pero no porque haya explicado mal, por decirlo de eso, pero sino porque ya hay cosas que se me escapan. El tema de la dominante, subdominante, eso no lo controlo. Pero cuando ves el resultado y ves a pues Pau te va enseñando ejemplos, te queda muy claro de que al final hay ciertas cosas que estás comunicando. Precisamente lo que decía antes de lo de los leitmotivs y el cómo cuando hablando de guión en este caso, y el que por ejemplo quieres hablar pues del abandono, ¿no? De un personaje, de la traición en un momento, ¿no? Hay una parte de la historia donde descubres cosas y sientes esa traición, todo eso que estás comunicando no lo puedes decir solamente con, en muchos casos no tienes palabras para hacerlo, y toda esta parte de aparece un personaje, aparece otro con la música y los vas notando y están presentes, mola mucho. Y Pau nos ponía ejemplos y nos hacía tal, por lo cual pa'lante, o sea, si es que vamos, al resultado me remito.
Sí, la verdad es que tuvimos durante todo el desarrollo confianza total en Pau, porque además lo bueno, lo muy bueno de Pau también es que tiene esa parte de diseñador de videojuegos, quiero decir, entiende cómo funciona un videojuego, entiende qué tipo de música tiene que hacer. Hay en muchos casos pues que como que el compositor va por otro lado completamente diferente, que tienes que explicarle mucho que, pues eso, que a lo mejor la... El motivo de una zona pues tiene que ser un bucle corto, porque si es muy largo puede pisarse con eventos que vayan surgiendo durante el nivel. Pero Pau ya venía con eso de fábrica, quiere decir que estaba, que en ese sentido nosotros le teníamos confianza y todo lo que nos entregaba realmente, o sea, todo lo que mostraba, pues sí, a tope con ello. O sea, no hubo, por la parte musical no hubo ningún problema de decir, mira, no me cuadra esto, ajustes, sí, yo le di bastante por saco con algunas cosas de sonido durante los niveles, pero musicalmente la verdad es que fue súper fluido todo el proceso.
Claro, a mí me parece un poco, es que lo que te vuela la cabeza en realidad, y yo creo que no es tan común, es que en base a tus elecciones se cambien las capas musicales que escuchas en ciertos niveles, ¿no? Es como una integración ahí bastante... Joder, bastante simbólica en ese sentido. O sea, también hay que buscarse eso. Pero hay otras cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención. Una de ellas es que es un juego que se basa también en, como he dicho, en observar ítems, ¿no? Cintas de vídeo, recortes de prensa, otros tipos de textos que están por los escenarios, ¿no? Y cada vez que tú coges o mantienes ese ítem en la mano, siempre aparece un track de fondo que generalmente pues remite a otro espacio, generalmente como que te remite a algo sobre lo que estás leyendo, ¿no? Que puede ser sobre cine de terror, o puede ser un romance, o puede ser lo que sea, ¿no? Y en esa faceta de crear espacios dentro del espacio, y pensando que estamos en la mente, digamos, de una niña, tú que eres un poco friki de esto, Pablo, no sé qué piensas de la diégesis en este caso. ¿Dónde está la música ahí, no? La música que suena cuando tú coges un ítem manejando una niña que está como un poco explorando sus recuerdos, ¿no? Creo que hablaste algo parecido también en las jornadas aquellas de música y videojuegos de la Universidad Complutense, que era también, tenía que ver con metadiégesis y cosas así, que siempre es interesante.
Sí, a ver, la verdad es que eso fue una cosa bastante chula, que de hecho ocurrió como más hacia el final del desarrollo, porque sí que teníamos como todos estos ítems que podías, en los que podías profundizar con la narrativa, etcétera, pero sugerí, por de hecho influencia de un juego que se llama Los Odyssey, que también tiene algo parecido, que básicamente cuando recoges fragmentos de la historia te ponen un texto y se va sonorizando el texto a medida que lo vas leyendo. Pues a mí me venía como bastante a la cabeza que, claro, tú estás leyendo algo y estás intentando como hacerte una imagen mental y por lo tanto estás intentando como recrear una historia, pero eso también se puede traducir en memoria a algo que sea sonoro, es decir, te estás creando un paisaje sonoro de lo que ha ocurrido, y eso puede hacerte ayudar, o sea, te puede ayudar también a ligar cosas, a ligar estos nodos narrativos que están esparcidos por todo el juego. Por ejemplo, hay algunos que simplemente son más representativos, tiroteos, coches policiales y tal, pero también están remitiendo en concreto a una parte de la narrativa. Por ejemplo, si están se están escuchando nuevamente coches, tiros, etcétera, sabes que se están refiriendo a una serie de personajes. Si hay una música en concreto, significa que no puede haber una imagen mental de eso porque no se ha podido revivir de ninguna forma, pero sí que está la presencia de esos personajes, entonces su música suena. Y también, pues bueno, de hecho lo llamábamos un poco las cacofonías, precisamente por eso, porque son como fragmentos o fantasmas que se han quedado en la memoria de lo que viene siendo la historia del juego, y que de alguna forma Iria ha podido vivir o no, más o menos cerca, porque tiene que ver con todo lo que viene siendo su familia, y intenta hacer su propio mapa mental, porque al fin y al cabo una de las taras que tiene la protagonista precisamente es que no recuerda lo que pasó con su familia, y de eso va el juego un poco, de hacer esa reconstrucción. Así que esos elementos musicales y de diseño de sonido, que no tienen por qué ser musicales exactamente, están ahí para eso. Y hay como, digamos que aquí no hay tanto una metadiegesis, porque no tienes que salirte del juego para llegar hasta ello. Aunque sí que hay una cosa que sí metadiegética, que es que si vas a una localización, que es una habitación en la casa, digamos, ahí suenan unos martillos de un piano, que suenan los martillos pero no suenan las notas. Entonces dices, vale, pues suena más como un efecto de sonido. Pero en realidad yo sí estoy tocando al piano una melodía, estoy tocando un leitmotiv, lo que pasa es que no suena, está silenciado. ¿Y qué pasa? Que si tú te llevas ese track y lo analizas con un espectro de ondas, vas a ver que tiene como los martillos, vas a poder más o menos descifrar cuáles martillos supuestamente se están tocando. Es decir, podrías descubrir cuáles son las notas que deberían estar sonando. Y si lo haces, descubres que es el motivo de uno de los personajes que en esos momentos, cuando descubría lo que pasaba en esas habitaciones, se callaba. Por lo tanto, no formaba parte de la acción de forma activa, pero sí pasiva. Y eso pues se hace con la metadiegesis, en este caso del diseño musical.
Alucinante. Yo ya te
¿Cómo te en referencia?
Nosotros también nos quedamos igual.
Claro, en referencia a lo que has preguntado antes de, oye, pues cómo fue trabajar esto que ha pasado ahora, esto fue cuando Pau venía y te explicaba que iba a meter de música.
¿Y cómo
dices
que no?
¿Cómo le dices que no
a eso? Con esa sonrisa que tiene.
Oye, pero
esa computadora y esas piezas que se saca.
Pero va un poco ligado todo, ¿no? En realidad, porque me estaba comentando Tony también que hay simbolismo incluso en el diseño de los escenarios, ¿no? Que también es posible que el diseño de los escenarios, que no se percibe a simple vista cuál es la forma de ese diseño de los escenarios, tenga que ver también, digamos, con intentos de recordar o en cualquier caso proyecciones exteriores a la protagonista. Ahí esa pregunta va para ti directamente, Tony.
Sí, la verdad es que es eso. O sea, nosotros durante el juego, o sea, durante todo el desarrollo, estábamos muy obsesionados, realmente bastante obsesionados en simbologías. O sea, queríamos que no explicar tanto las cosas, sino también que el jugador sintiese las cosas. Y llegaba al nivel de, pues a la hora de plantear algunos mapas, pues ponerles que el mapeado tuviesen figuras que nos evocasen pues a cosas de la trama. A mí eso tenía un nivel que era una mano, porque quería que empezar desde ahí, o sea, que desde arriba el plano fuese una mano para después poder trabajar en lo que pasaba abajo a nivel. Hay otro que es una cámara. Todo eso, que después van mutando los niveles, se pierde un poco esa forma, pero ya digamos que este era el nivel de tener pues los puzzles. Todos los puzzles intentamos que la mayoría tuviesen un significado. Los cuadros rotos, las estatuas rotas que te vas encontrando durante el juego, todo eso le pusimos esa capa de narrativa que al final, ya ves, en consonancia con el sonido, con la historia en sí, con lo que mostrábamos en los niveles, pues le pusimos mucho, mucho detalle a eso, porque queríamos tener ese rollete Silent Hill de puedes ver más allá. O sea, no es solo lo que ves, sino si lees entre líneas, entre muchas líneas, al final puedes hacerte una idea de lo que se quiere transmitir con esta historia. Y al final también eso, pues al ser un mundo tirando a onírico, jugábamos mucho con con la realidad de Iria y los recuerdos de Iria. Ahí nosotros pues estábamos muy pendientes de que, pues, qué tipo de sonidos, esto lo hablábamos con Pau, en plan, qué tipo de sonidos tienen que sonar en el hospital. En el hospital queremos transmitir a lo mejor un rollo más realista, pues se oyen las voces de gente de fondo, pero Iria está en su cabeza, o sea, está en su cabeza, pero a la misma vez está en un hospital. Por eso el hospital, por ejemplo, le pusimos mucho detalle en que fuese un hospital muy realista. Para poder después trabajar... ¿Sí?
El ejemplo precisamente del hospital, hay una habitación que el cómo contamos cuando estás en el mundo real y estás en los sueños, a mí es uno de mis momentos favoritos de... No sé cómo llegamos a él, cómo lo hicimos, pero joder, encaja muy bien justamente en la habitación de Anso.
Ah, sí. Sí, por ejemplo, en la habitación de Anso es que... así como llegamos en el desarrollo es... Esta habitación es muy importante que sea todo lo realista posible. De repente se desaparece todo lo onírico. El sonido, que hay como un ruido blanco, como un ruido de vacío durante todo el hospital, se para. Y solo oyes los sonidos de esa habitación. O sea, todo ahí queríamos jugar mucho con que el jugador sintiese ese entorno de ensueño y tuviese choques de realidad. Por eso durante todo el hospital suena como un sonido onírico. El hospital es realmente, o sea, bastante realista. O sea, nos basamos en planos reales de hospitales porque queríamos transmitir esa realidad. Ajá. Y para después que tengas el golpe de realismo con la habitación de Anso.
Claro,
y después ya poder jugar de pasar de un realismo muy puro en el hospital a ir, digamos, bajando capas en la psique de Iria y ya jugar más pues con unos entornos mucho más locos, con puzzles más alocados, digamos, más de ensueño, más surrealistas, con los que acentuar esa profundidad de la psique.
Sí, yo creo que además esa realidad, digamos, aunque estás todo el rato o percibes que puedes estar en un mundo onírico a pesar de esas rupturas que mencionas y que la verdad es que enriquecen la experiencia. Algo de lo que hablábamos a través de Twitter y que a mí me llamó mucha la atención desde el principio, ¿no? Es que esas partículas de realidad dentro del mundo onírico también se presentan a través de objetos de la cultura popular, ¿no? Que a mí es de lo que más me llamó la atención desde el primer momento y que yo creo que pueden hacer que el público, digamos, español conecte mucho mejor con lo que es el juego, sobre todo gente que haya vivido los 90, ¿no? Con todas esas referencias a mí me llamó mucho la atención el teléfono blanco de Telefónica que yo tenía en mi casa, que os lo compartí por ti. Digo, no puede ser, porque la Nacanelli y la taza de naranjito, ¿verdad? Te lo puedo comprar. Pero el teléfono de Telefónica es tan explícito, eso, que tan friki dentro de lo que cabe, ¿no? Que no podía evitar que me sacase una sonrisa a mí, ¿no? Esas cosas también te conectan con la realidad cuando estás jugando con el juego, ¿no?
Sí, eso, bueno, que José lo cuente un poco, pero también tiene una historia, lo de que esté basado en Galicia, comparado con cómo empezó el Project IF. Pero así como detalle también, la bombona de butano es una de estas cosas que es muy como muy nuestra y a la gente le encantaba cuando lo presentamos en ferias. O sea, son detallitos que queríamos, por ejemplo, la casa queríamos que fuese una casa de aquí, de Galicia, lo mejor representada posible.
Claro, Galicia, ¿por qué? Porque no sois gallegos, ¿no? Ninguno de vosotros, ¿o sí?
No, justo ahí creo que tengo la culpa yo, que justo hace muchísimo tiempo yo me dedicaba a trabajar hacía campamentos de verano y esas cosas, y uno de ellos, pasé unos cuantos en Galicia y la verdad es que me enamoró la zona. Luego estuve incluso, después de algunos campamentos, tenía otro proyecto hace ya muchísimo tiempo, que iba un poco más, era un poco más orientado hacia la acción y demás, también survival horror, era muy en la línea. Y justo hice parte del camino de Santiago escapándome, o sea, no fue el camino tal cual, pero escapándome un poco, sobre todo la parte final, más la parte musiana, hacia arriba para ir para Fisterra, desde Santiago. Uh-huh. Y la parte para abajo, para Vigo, que también me escapé a hacer un poco de senderismo por allí y demás, y fui haciendo toda una investigación con fotos y demás para aquel juego. Y toda esa investigación me vino súper bien, porque además es que me encanta ese... atmósfera, o sea, es que creo que es un tema de atmósfera, porque cuando estás por allí paseando o ves un poco también la gente, cuando empiezas a preguntar, empiezas a hablar, hay como muchas veces esa parte que parece que hay alguien, si ya empiezas como a ahondar o hablar con la gente, hay una especie como de muralla o como especie de escudo que la gente no te deja pasar, pero una vez pasas hay como un montón de secretos y ese feeling, ¿no? De las familias, o sea, de amigos que conozco de allí, de Galicia, y un poco también todo este vínculo, ¿no? Y también mi propia familia, que no somos de allí, pero esa idea, ¿no? De ese misticismo alrededor del secreto, de lo que no hay y demás, y justo Galicia tenía esa atmósfera que es que el propio escenario tiene que nutrir la historia y la historia nutre el escenario, ¿no? Y es un poco ahí esa conexión. Y a partir de ahí propuse que fuese en Galicia, gustó la idea, montamos todo el guión, porque aparte además se encajaba muy bien con toda esta historia, ¿no? Con el padre. Como bien hemos dicho, vamos a hacer spoiler, ¿no? O sea que si alguien no quiere que eso salte, pero justo toda la parte de la historia del padre con todo ese vínculo con la droga, con todo lo que ocurría en aquel momento, ¿no? En la época justo de los recuerdos de Iria, ¿no? De cuando empieza el juego, nos venía genial. Es que era el marco perfecto para contar esa historia.
Qué bueno.
Sí, además el proceso fue curioso porque Tape empezó basándose en América. Hasta sí. Que llegó un momento que dijimos, a ver, ¿qué vamos a contar nosotros una historia de América si no es nuestra cultura, ¿sabes? Queríamos tener ese pequeño detalle con nuestra cultura, aparte que lo que dice Zeke, José, que es que Galicia es una... A veces se me escapa. Que Galicia es una zona súper evocadora. Y nos cuadraba perfecto con el tipo de juego que queríamos hacer. Y al final dijimos, jolín, de América a Galicia, pues contaremos algo que podemos contar con... Al final nos falla lo de que no tenemos un gallego en el equipo, pero es algo que podemos contar con más propiedades. Podemos contar eso, podemos tener detalles que podemos ir más al teléfono blanco de Telefónica, ¿sabes?
Totalmente.
Que podemos... Podemos hacer estos detalles que con una... Si nos hubiésemos basado en América, pues se hubiesen perdido estas cosas.
Totalmente. O sea, que lo que vosotros queríais era encontrar un Twin Peaks o un Silent Hill en España y dijisteis, ya está Galicia. Y tenemos que encontrar una Kira Yamaoka, un Ángelo Badalamenti, ya está. Pau Rodríguez Tembleco, que básicamente es lo que acabasteis haciendo. Encontrar, por lo que habéis dicho, es un sitio de misterio parecido... Vamos... Según lo estaba describiendo José, yo estaba pensando en Twin Peaks también, ¿no? Porque sí, es nuestra cultura, pero también estamos tan enculturados de lo americano que es increíble. De hecho, os iba a preguntar por las influencias, las múltiples que puede haber, digamos, en Tape, que el jugador medio, como podría ser yo, ignorante, podría percibir que son varias, de por lo menos de los 90. A mí sí que me recordaba a Twin Peaks, me recuerda muchísimo a Silent Hill y me recuerda bastante también a Alan Wake, también por la planificación de algunos de los tracks vocales, sobre todo, ¿no? Esos, no sé, pues como tracks de grupos inventados, a lo Mago de Oz, que también me situaban como en mi contexto de España, de mi cultura, como estabais diciendo vosotros, y también de la música tradicional. Yo creo que en los próximos minutos podríamos hablar de todo eso. Primero eso, influencias, así a grosso modo, del juego, que son muchísimas, las más importantes, las que vosotros destacaríais. ¿Quién quiere?
Venga, me lanzo yo con alguna primero. Precisamente Twin Peaks es una de las mayores influencias, sobre todo en casos, por ejemplo, hay que recordar que la versión física de Tate viene con el descargable del diario de la madre de Iria, y eso es Twin Peaks al final, el diario de Laura Palmer, que se puede leer, que lo puedes encontrar y te cuenta partes de la historia que no están ahí, eso está ahí, y luego si queréis hablamos de ello, pero vamos, genial. Y obviamente Silent Hill, precisamente... con el tema de lo de hacer la historia aquí y no allí, Iria es súper fan de las películas de terror, que también aparecen vale. También un montón de la filmografía de Chicho Ibáñez Serrador, pero también toda esta idea de las películas americanas de terror en las que Iria se basa, ¿no? Como que esta propia idea que decíamos de, oye, no vamos a hacer las cosas en América porque no podemos contarlo y vamos a hacerla de aquí, es lo que luego a Iria le pasa con esa especie de devoción que tiene, ¿no? Al cine por culpa de su padre y por cosas que ya vas descubriendo. Pero precisamente va un poco por ahí, ¿no? Y de obviamente de películas, yo diría, seguro, seguro, la mayor referencia de Chicho Ibáñez Serrador es quien... Ahí se me saldrá ahora porque justo es que está la frase final de la película. ¿Quién puede matar a un niño? Es una de las mayores también.
Qué bueno.
Por cómo se... Por cositas ahí que hay en la historia, tampoco quiero...
Cosotas, giros de guión...
Cosotas.
Muy impactantes, giros de guión muy impactantes, que de repente estás... Porque, bueno, a ver, te puede dar la sensación de que es una especie de thriller, aventura narrativa psicológica, hasta que de repente te encuentras con ciertas notas y dices ahí, a ver, espera. Porque, no sé, tengo la sensación de que tú pensabas que estabas persiguiendo un objetivo y de repente se cambia todo, ¿no? Y estás persiguiendo otro, en realidad. O te da esa sensación de que la historia se puede ir por otros derroteros. Pero sí, desde luego, esas influencias son perceptibles, digo, en el escenario. Yo creo que, bueno, musicalmente Lo de Alan Wake es cosa mía, porque además he estado como muy flipado el año pasado con Alan Wake y seguramente haya que hacer algún programa en el futuro, pero sí que es verdad que hay ese deje de Akira Yamaoka, ¿no? Bueno, de hecho es que están los agradecimientos al final. Tú acabas Tape, dejas los créditos y pone al final en algún momento algo así como gracias a Akira Yamaoka por lo que sea. No me acuerdo si es por algo o simplemente gracias a Akira Yamaoka. Eso es para Pau.
Bueno, es que Akira Yamaoka nos lo encontramos en un Barcelona Games World y de hecho José tuvo la oportunidad de lanzarle una pregunta y contestarla, etcétera, porque estaba ahí como para dar una serie de, no una conferencia como tal, pero sí una serie de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos hasta una foto con él, que es una de las cosas de las que más orgullo puedo decir que tengo por aquí. Y nada, sí, o sea, no, gracias a él por atendernos, aunque sea un poco de su tiempo, unos minutos. Pero bueno, es que más que atendernos un poco de su tiempo, nos ha atendido de una forma pasiva durante mucho tiempo de nuestra vida, o por lo menos musicalmente hemos estado tan influenciados por él que Tape es un reflejo un poco de lo que podría haber sido Silent Hill aquí en España. Y es que toda su atmósfera, todo su diseño de sonido, o sea, él por ejemplo es súper orgánico, se basa todo lo que pasa o todos los sonidos que tienes de monstruos o de cosas paranormales, etcétera, él las basa en algo que existe, que es tangible, y luego lo tergiversa para que tengas algo que sea muy parecido a lo que tú conoces. Es una influencia, como decíamos antes, de los paisajes sonoros, es algo que tú tienes en tu psique, que tienes inconscientemente porque lo has escuchado, pero está mal, está tergiversado, está deformado, de tal forma que te puede provocar una irritación o te puede provocar miedo, te puede provocar una sensación de incomodidad. Entonces, todo eso se ha influido en el diseño de sonido y en la composición, por supuesto, pues porque tomé sus bases, como hacía un poco en el vídeo, como explicaba un poco en el vídeo que tenía en el canal, que básicamente tiene distintos estilos musicales, pero bastante bien diferenciados, como pueden ser la música concreta para las atmósferas. O las situaciones más tensas, pero luego tiene una parte muy humana, que es la música a la que se asocia el post-rock en este caso, y es donde sale un poco a relucir los leitmotivs, donde sale a relucir las cosas más humanas que tienen los personajes. Por lo tanto, mucha influencia de ese estilo y, por supuesto, influencia en la cultura tradicional, oral, gallega, que gracias a, por ejemplo, tener influencias de muchos artistas tradicionales como Eliseo Parra o Aljibe, el grupo en el que he estado tocando, de tradición oral, pues al final tienes un poco más de background, puedes ir tirar un poco más del hilo, lo mismo que le pasó a José con ir a Galicia a enamorarse de la atmósfera de sus paisajes y de lo que puede ocurrir entre su gente. Pues a mí me pasó un poco, pero con la música tradicional, y de ahí hemos podido rescatar muchas cosas que se intentan reflejar en el juego y de hecho intentan contar una historia también. Hay instrumentación que es tradicional, tenemos también una, por ejemplo, un instrumento que es un poco también hilo conductor, que es la zanfona, y aparece en varios momentos, no solo en momentos religiosos, sino también en momentos tradicionales. Pero es que también luego en momentos donde la música se vuelve más metal, incluso, por así decirlo, la música está estilo Mago de Oz. Ahí sí. Si te pones a escuchar la letra y te pones a escuchar el primer motivo que suena en esa canción, resulta que es el motivo de otra canción tradicional que escuchas en el cuarto donde estaban la gente que se ocupaba de la casa de la familia Vega. Entonces es como unir el mundo moderno con el tradicional a través de un mismo leitmotiv, porque al fin y al cabo pertenecen a la misma cultura y tienen las mismas, unas experiencias muy similares, lo que pasa es que en distintos tiempos e influenciados o con una perspectiva diferente. Entonces ahí hay como mucha amalgama de cosas, y bueno, eso se lo debemos a esa amalgama o fusión de influencias, sí.
O sea, me estás diciendo que un poco también por inspiración de Akira Yamaoka dices, voy a fusionar algo más moderno con la música tradicional española, o sea, el hilo para llegar a la música tradicional, aparte de tus propias inquietudes personales, es también un poco la inspiración de Akira Yamaoka, ¿no? Esa extrapolación a este caso. Espera, mira, antes de que digas nada, te iba a decir, yo creo que llega el momento de escuchar algún track, por lo menos en primer plano, de Tape and Veil de Memories, y creo que es una ocasión inmejorable para escuchar la Muñeira de Bael, que es el track al que te has referido. Escuchábamos la Muñeira de Bael con todas esas referencias que nos estaba contando Pablo Rodríguez Tembleco, con un discurso siempre enriquecedor. Y ahora estamos escuchando precisamente una de esas piezas, con la zanfona como instrumento conductor, e una hermida. Y en fin, Pablo, muy importante a nivel simbólico entonces el uso de la música tradicional en tape, también para situar, digamos, una zona geográfica en nuestro imaginario, en conjunción con las ideas de José Massa, ¿no? En realidad, porque eso es lo que ha pasado, ¿verdad?
Sí, sí, claro que sí. O sea, lo que intentábamos era transportar sonoramente todas esas imágenes y ambientes que traía José, o que nos describía a través de los guiones, a través de conversaciones, para hacernos integrar las cosas que teníamos en el juego, etcétera. Pues al final en el sonido pasa un poco lo mismo. Yo tenía que imbuirme un poco de la Galicia, que es más tradicional, tenía que buscar referencias, busqué libros donde hubiese partituras que me pudiesen ayudar a encontrar motivos musicales, y luego también, por ejemplo, pues otras canciones tradicionales que sean un poco más tradicionales o religiosas incluso, como una armida, que tienen destacan por ser de la región, por tener una voz gallega, o sea, una letra gallega, y que puedan estar describiendo algo que simbólicamente conecte con lo que queremos contar. E incluso es eso, en el caso, o sea, no hemos elegido, por ejemplo, en una armida solo porque nos guste, sino porque tiene una conexión religiosa, tiene como hilo conductor la zanfona, y la zanfona es casi un personaje que te está contando las tramas más ocultas y más mitológicas, pero también religiosas, de lo que viene siendo la trama del juego. Cada vez que aparece la zanfona es para contarte algo que es más oscuro, que lleva algún tipo de motivo, que es eso, religioso, mitológico, porque hay mitología aquí en el juego, y de hecho la Muñeira de Bael no es que tampoco nos estemos inventando a quién se la damos, es un personaje también del juego, es un personaje que existe y se le nombra, pero no se le ve, solo se le nombra y se existe a través de su conocimiento y de la tradición oral, y a través de lo que hacen los demás con esa figura existente. Entonces tenemos ahí un montón, también hay incluso una... Hay una canción que es, lo iba a intentar pronunciar bien, Ausiame del Once, que sí, es una canción más tradicional también y que es un poquito más conocida quizá, y está interpretada, por ejemplo, a piano en una ubicación donde la puedes, o sea, la puede, también hay algo oscuro ahí y que pertenece también a lo que viene siendo toda esta mitología o todos estos personajes que están ligados a algo que tiene que ver con las desapariciones de niños, con las desapariciones de la gente, con la mafia, etcétera. Y de hecho hay un pequeño detalle, lo que pasa es que no se aprecia bien, eso es el problema de mixing, pero bueno, aprendimos para la siguiente vez. Hay una vez que habla un personaje por el teléfono que está en una ubicación y está sonando muy muy de fondo esa canción, y luego cuando llegas a esa ubicación está escuchándose diegéticamente porque era ahí donde estaba trabajando esa persona. Y está en un cassette, entonces puedes apagarla el cassette si quieres, porque es una cosa que pusimos que podía ser interesante, que la música diegética pudiese ser muchas veces de quitar y poner, porque el ambiente depende también mucho del jugador. Y entonces puedes como conectar de repente, esto lo escuché yo en un sitio, si te pones a escucharlo activamente, y es este sitio, le estaba llamando desde aquí, está pasando todo esto, este personaje estaba aquí. Y entonces ahí también ayuda a esas conexiones, que es lo que más, no sé, para mí me parece muy importante y muy interesante realizar todas estas conexiones, ya no solo culturales o no solo de referencia, sino del propio mundo que hemos creado, pues que se puedan ir conectando a través del diseño del juego, del diseño de sonido, de todas estas apariciones de personajes, etcétera.
Sí, y que por lo que estoy viendo además hay que preguntárselo a vosotros, porque os habéis hecho un trabajo tan sesudo para la o sea, y lo habéis podido abarcar en la corta duración que tiene el juego, que es, ¿veis? O sea, con lo que dije yo al principio del programa, esto de me da la sensación de que me he perdido un montón de cosas, pues como estarán bien percibiendo todos los oyentes, todos y todas las oyentes, pues estaba totalmente en lo cierto y por eso os llamé también, porque quería indagar un poco en estas cuestiones. ¿Hay algo sobre el diseño de los niveles? Ya volviendo, voy a un poco también instigar a que habléis, Tony, José, si queréis también, porque o sea, todos los entresijos musicales son tan interesantes para un musicólogo, en este caso, que a mí prácticamente se me está cayendo la baba al suelo. Y espero que lo comprendáis. Hay algo del diseño de los niveles y de la jugabilidad y de la resolución de los puzzles que hay veces que parece desapercibido, ¿no? Pero como he dicho, Tape es un juego que yo no consideraría, no diría que es difícil, no tiene una dificultad muy elevada, pero sí que es verdad que hay algunas partes en las que vas a dar algunas vueltas. Y creo que hay un trabajo bastante concienzudo también en la colocación de determinados ítems que se pueden rebobinar con la cámara, y estoy pensando sobre todo en los caballitos de madera, para ayudar al jugador a resolver esos puzzles de manera más eficiente. Igual que, digamos, que los objetos que se pueden manejar con la cámara estén visibles, pero no muy, que no sea de manera muy explícita, digamos, ¿no? Esa representación. Y siempre me ha interesado cómo se diseñan esas cosas. Ya sé que igual no es vuestra competencia, pero esto es verdad, ¿no? Hay algo ahí detrás, o sea, hay un trabajo detrás de todo eso, claramente.
Sí, un poco lo que comentábamos antes, que todo está puesto con, intentamos que casi todo esté puesto con un motivo, o sea, tanto los assets o los props que hay por el mundo, o sea, los libros son los que son por un motivo, o sea, te puedes parar en casa de Iria a ver qué está leyendo, qué está leyendo la madre de Iria para entender más la historia, y no es diferente con los puzzles. Al final los puzzles pues queríamos que tuviesen ese no ser muy difíciles como dices, porque al final tenía que ser un juego más o menos asequible para todo el mundo, pero sí que quien quisiese entender, que entendiese. O sea, hay algunos objetos que tienes que rebobinar que te cuentan cosas. Por ejemplo, lo de los caballitos, necesitábamos un sistema para cargar y descargar la cámara. Y empezado siendo objetos caseros, o sea, la idea que fuesen objetos que van en bucle, digamos, como un ventilador o objetos que siempre están dando vueltas o que tienen un movimiento cíclico. Y de ahí pues acabamos en el caballito, sobre todo por lo que podía contar un caballito, que puede contar muchas cosas. Un caballito donde te lo encuentras solitario, muchas veces fuera de lugar. Ese sonido también, que mira, justamente el sonido que fuese reconocible, vale, estoy cerca de un caballito, el caballito me va, suele estar en unas habitaciones muy concretas. Al final dejamos aparte lo de los ventiladores y estos props más mundanos para usar algo que también pudiese contar cosas. Era esa obsesión por todo tiene que contar algo. Y los puzzles, pues hay un puzzle que me gusta mucho, que estuvimos trabajando José y yo de la cocina de la casa antigua de Iria.
Ah, sí, muy bueno.
En el que tú realmente vas rebobinando sillas, vas rebobinando un jarrón. Y eso justamente está hecho para que lo rebobines en un orden. Y ese orden importa, ese orden te está contando algo. Habrá gente que pues verá unas sillas tiradas y simplemente rebobino y continúo. Pero bueno, la idea es que la gente pudiese decir, ostras, ¿por qué está esto aquí? O sea, ¿por qué se está moviendo de esta manera? ¿Por qué hay esta silla más pequeña caída? O sea, en esos pequeños detallitos queríamos que contase muchas cosas.
Sí, a mí me sucedió con un puzzle en concreto que, volviendo otra vez accidentalmente, no estaba premeditado, a la muñeira de Bael, en el momento al que se refería Pablo, en el que sonaba esa muñeira, el puzzle, si mal no recuerdo, consiste en rebobinar unos cuadros en un orden que tienen que ver con un romance que está escrito en un papel encima del reproductor de vinilos, ¿no? Y aparte de la potencia que a mí me suscitaba... a nivel narrativo, pues un poco todo eso que decíamos, ¿no? La conjunción de la música tradicional y del romance por sí mismo, ¿no? Tenía la sensación de que yo estaba rebobinando esos cuadros en el orden que ponía el romance, una vez que lo descubrí, porque me costó un poco, os lo digo también, sino que además había una razón también para el orden en el que yo removinaba los cuadros, en el que estaban puestos en ese romance, ¿no? Que igual ahora me calléis la boca y resulta que es un romance de verdad, que yo no me habría encontrado. Pero supongo que ahí también está el trabajo de José, ¿no? En el diseño de esas pequeñas partículas.
Totalmente.
Sí, bueno, justo la historia, la fábula de la loba, es precisamente que justo habla, pues eso, ¿no? De una loba que roba para sus lobitos y como el cazador luego termina llegando a cobrar lo que ha robado. Es precisamente, creo que va un poco con toda esta idea, ¿no? Cuando piensas en la fábula de la loba tiene dos lobitos. Cuando vas explorando el caballito, ¿no? Un caballito vacío, que luego, pues la historia tiene también su momento, ¿no? De protagonismo al final. Todo eso está vinculado. Es lo que decía muy al principio, ¿no? Cuando más que realmente pensar en, joder, queremos hacer este juego de puzzles, ¿no? Un poco es que podemos haber ido por ahí, ¿no? Ese principio. Tú al final vuelcas la historia con sus motivos, con lo que quieres contar, ¿no? Con esta especie de historia de ese viaje, ¿no? De Iria mientras va descubriendo la verdad, que al final no deja de ser todo lo que mueve la historia, ¿no? El poder encontrar a mi padre y saber qué pasó. Y a partir de ahí vas haciendo que todo funcione para contarte eso, lo que decía Tony antes, ¿no? De si la habitación de Iria es muy importante, tanto... Hay como tres momentos de la historia en los que estás en una habitación de verdad. Uno es al principio, justo nada más arrancar el juego, ahí eso es el mundo real. El resto a partir de ahí ya pasamos al viaje onírico. Hay el momento del hospital, cuando también vuelves otra vez a una habitación real y escuchas el hospital fuera con la gente, ¿no? Que es realmente una cosa que hace Iria físicamente en la historia... La historia, la cara B, podríamos decir, ¿no? Que no es el juego. Y luego la parte final en la que vuelves otra vez de nuevo a su casa. Al menos uno de los finales, que ese sí que es tremendamente onírico. No, eso sí que lo dejo para que lo descubráis, que lo estoy escuchando. Pero todos los finales se basan en que vuelves al mundo real y la habitación de Iria te cuenta una historia. Puede ser que te encuentres la habitación vacía, con las maletas hechas. O con, al revés, muy limpia, organizada y sin rastro de Anso. Por lo cual... Todo eso cuenta algo siempre. No es solamente lo que decíamos, ¿no? Es como que al final yo creo que todo esto es una especie de esfuerzo entre los tres palos, ¿no? Que son ahí un poco es el diseño de nivel, con el arte, con todo lo que estás contando, la parte narrativa de qué importancia le damos a esos objetos, ¿no? Y qué te quieren contar esos objetos. Y luego después, pues, cómo comunicar ya esa parte más, que yo diría, subversiva o más... subconsciente, ¿no? De la historia, de la música apoyando y dando ese toque final, ¿no? Un poco siempre va vinculado. O sea, todo lo que hacíamos tenía que siempre teníamos esas conversaciones. Yo aparte recuerdo trabajando en su momento en Matadero, los tres en la mesa discutiendo de estas cosas en el momento, ¿no? Según iban saliendo, de oye, joder, se me ha ocurrido que vamos a meter esto, quiero contar esto aquí en este momento, ¿por dónde podemos tirar?, ¿no? Y iban saliendo las ideas y floreciendo precisamente de esa manera, ¿no? Todo muy orgánico.
Qué bueno, mira, yo ya de por sí os voy a felicitar por el trabajo arrebatador que habéis hecho, y espero que a mucha gente, después de escuchar esta entrevista, más o menos se le abran los ojos, ¿no? O gente que lo haya jugado o gente que pretenda jugarlo, ¿no? Para que vaya ya con otra predisposición, para que se vea que no todo es igual en el mundo rápido en el que vivimos ahora, ¿no? Todo se vuelve muchísimo más superficial y tendemos a no profundizar, ¿no? En todo lo que vemos, en lo que leemos, en lo que jugamos. Todo lo que entra, tengo la sensación de que muchas veces sale igual de rápido, y este tipo de obras como Tape and Veil de Memories te dejan ese regusto, ¿no? Eso que tiene que ver con todo, con las historias en los espacios, en los objetos que se proyectan también en, no sé, pues en esas auras místicas que dices que tenían que ver con mismamente con Galicia, ¿no? Y con todo eso que nos proyecta. Además, creo que es un juego que nosotros en España se entiende muchísimo mejor que en otros sitios, con lo cual también es súper interesante en este caso, ¿no? Y además, os tengo que decir a todos y a todas las oyentes que los chicos de Black Chili Goat han tenido la decencia de facilitar que podáis acceder de manera relativamente fácil a los finales. Porque, claro, hay veces que dices, bueno, quiero ver otro final, pero si tienes que superar todo el juego, pues es mucho más engorroso que si te dan la facilidad de poder acceder más o menos de manera rápida a los distintos finales. Que bueno, eso tampoco es muy habitual, ¿no?
Bueno, la verdad es que no, y eso fue Miguel, el programador, justo en la otra pata que falta, ¿no? De la parte más de programación, que insistió en tener algo que pudiésemos, pues, para llegar al final y demás. Fue como un poco la idea suya y dijo, oye, esto se puede hacer rápido. Y dijo, pues venga, vale, vamos a meterlo. Y es la gracia, al final, cuando has terminado la historia y tienes como... que yo creo que va un poco reminiscente, ¿no? De ese primer proyecto que se llamaba IF, ¿no? Que era Easy, ¿no? Y si ha pasado esto, y si ha pasado lo otro, y si tomo esta otra decisión, ¿no? Que va un poco ahí con la... yo creo como el fondo, ¿no? De Tape. Y justo al final pensamos, vale, si la gente quiere ver qué pasaría si iría, decides hacer esto, ¿no? Y volver otra vez a pasarte el juego entero y con todo lo que conllevaba, dijimos, mira, mejor cuando está fresquito, que lo puedas explorar, que puedas incluso trastear con ello. Y un poco esta idea, ¿no? De, pues como cuando coges y recortas... viñetas y puedes hacer una historia diferente según como pongas el orden, y va un poco más en esta idea, ¿no? De el jugador puede explorar, pues como Iria, al final no deja de ser un poco esta idea, ¿no? De,
sí, sí.
De las películas de Iria.
Que además todo esto se acompaña con el track final vocal, que se suma a los otros tracks vocales que hay, que esta ya es otra pregunta para Pablo, el hombre orquesta, que dije al principio del programa, digo, teníamos que hablar del hombre orquesta, vale. Hay temas un poco de todo, que ha dicho Pablo, que también era viene en parte por esa inspiración de la faceta polifacética, valga la redundancia, de Akira Yamaoka, ¿no? De combinar todo esto con otros tracks como Bond del piano, que como que llaman la atención, ¿no? O Blue Gas también de repente. O algo así, ¿no? Por poner temas de la banda sonora que podéis acceder de manera a los que podéis acceder de manera relativamente fácil. Pero luego están los tracks vocales que además como que comentan, ¿no? A algunos de los sucesos y te aportan más información de lo que pasa, de lo que pasará o de lo que ha pasado, incluso de acciones que ha tomado la protagonista en estos casos, o sobre los recuerdos que ha visitado. Y que, bueno, seguro que ha tenido un proceso bastante arduo y divertido, por lo menos de grabación, ¿no, Pablo?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, fue interesante. Primero proponer eso como distintos temas para los distintos finales. Eso tampoco es habitual verlo en los videojuegos. Normalmente hay como un tema final que cierra, que hace de broche o recapitula los motivos y tal, y lo deja ahí. Y bueno, es normal, es que también es un trabajo que hay que hacer. Pero a mí me gustaba la idea de que siguiese todo en la misma onda. Si hemos estado durante todo el rato contando lo que ha pasado con la música, ¿por qué no en el final también? Y creo que era una buena oportunidad para poder exprimir algo más vocal, porque la voz normalmente en un videojuego, en una banda sonora de un videojuego, hay que tratarla bien, hay que saber cómo buscarle el punto para que no suene como un poco distrayente o que tengas como el foco puesto mucho en las voces. Mira, Nier Automata lo hace muy bien eso, pero más allá de eso es complicado verlo. Y Y ahí pues conté por suerte con la colaboración de una cantante de aljibe también y violinista, Teresa García, que sí es gallega encima, por lo menos podíamos tener ahí alguien dentro del desarrollo más gallego que nosotros. Y bueno, lo que queríamos contar un poco con todo esto era cuál era la reflexión final a través de la letra de la propia Iria. Para mí, o lo que yo me enfoqué a la hora de hacer este trabajo de letra y composición, era intentar que fuese Iria la que cantase todo esto, la que expresase cómo se siente, qué es lo que va a hacer, qué es lo que ha hecho o qué es lo que pretende. Entonces, pues hay un tema que... los temas hablan eso de aceptarse a una misma, aceptar lo que ha pasado pero seguir adelante, de proteger a quienes tienes cerca, de simplemente huir del sitio porque no puedes más, o incluso pues eso, de no aceptar ciertas cosas. Son los cuatro temas que, digamos, engloban los finales. Y bueno, Iria de alguna forma los canta, y de hecho hay pequeños detalles también que siguen sirviendo a la narrativa e incluso a la tradición oral. Por ejemplo, en el tema de... hay un tema que se llama Na Miña Cama, bueno, en este que yo lo tomé de aljibe, Na Miña Cama, pero es una canción tradicional que aquí se llama Lirio Blanco en Tame Pamel de Memories, y es una canción que le cantaría su madre a Iria, que le canta más bien, porque lo hace durante el juego, hay como esa reminiscencia, esos paisajes sonoros en los que le canta su madre. Y de hecho, en la canción que se llama Protección, donde digamos que Iria trata de proteger a su madre con todos los acontecimientos que ahora conoce y todo lo que ha visto, hay un momento en el que le canta en castellano, no en gallego, porque ella no se siente de allí, ella no se siente tan atada a todo esto, ni quiere ser tan... bueno, no quiere ser de todo esto, no quiere formar parte. Pues entonces la canta en castellano, pero la letra en realidad está en gallego. Entonces la oímos en gallego durante el juego, pero luego en ese track llega un momento en que se la canta ella a su madre en castellano, para que fuese un poco más, pues eso, es ella transmitiéndole a su madre lo que le ha dicho, sin tener que involucrarse de una forma que a ella le parezca difícil o que sea súper súper traumática. Entonces, pues esos procesos son bastante divertidos. Además, hay cosas, hay paralelismos. La canción Hija del Tiempo tiene un paralelismo mucho más instrumental y mucho más temático con Ruido Blanco, y Protección, digamos, que es la antítesis de Huida. Entonces, es como que una es mucho más calmada y está, de hecho, en 3x4, como es como un poco bailable, y la otra simplemente es la rebeldía máxima y decir, yo lo que quiero es esta otra cosa, que no tiene nada que ver, quiero salir de aquí y quiero olvidar todo esto y aceptar una serie de cosas que se me han dicho que no debería haber aceptado. Entonces, pues, el proceso fue bastante, bastante divertido y bastante interesante, la verdad. Yo haciendo también la voz de monstruo cantando y cosas así. Y zanfona con distorsión que haya en uno de los temas, en el de escape, pues cosas así.
Dios mío, estoy intentando que no se me oiga reírme. Estoy sonriendo muchísimo porque conforme vas hablando digo, pero es que esto es una locura, o sea, absoluta. Es que tendríais que tener a una persona estudiando esto. Podríais escribir un libro perfectamente sobre esto. Se habla mucho de otros juegos, pero me parece de una complejidad y de una belleza al mismo tiempo. Que bueno, intentaré asimilar toda la información que has dado ahora mismo, lo escucharé durante la edición y todas esas cosas, pero bueno, para aligerar un poco de tema, oye, que poco se habla del trabajo de doblaje en español completamente y que además es como un doblaje muy castizo, dicho sea de paso, ¿no? Que también te identificas con eso.
Sí, eso era una cosa un poco delicada, porque al final es verdad que para el público americano normalmente tener los juegos que no estén en inglés pues no les mola mucho. O sea, la verdad que no están abiertos a, digamos, a otros idiomas como a lo mejor estamos aquí. Pero era una cosa que sí que queríamos mantener, que, o sea, estamos contando una historia en España. Tenemos que, o sea, las voces tienen que ser en español, no pueden ser de otra manera. Es que una versión en inglés como que perdería, no estaría mal, pero es verdad que perdería a lo mejor la esencia de la historia que queremos contar. Y era algo un poco con cierto riesgo, pero nos molaba mucho la idea de vamos a contar una historia de España en español, con los momentos así, con canciones en gallego, al final eso, ojalá haber tenido doblaje gallego, pero bueno, era algo con lo que queríamos ser bastante fieles.
Y bueno, que al final es también un instrumento de transmisión de la narrativa potente, cuando se refiere, José, a transmitir precisamente lo que tú quieres transmitir de Galicia, ¿no? Imagínate un juego en inglés intentando transmitir todo eso. Es imposible, ¿no? Imposible.
Bueno,
total, ¿no?
También la parte del doblaje, también hay que ver un poco, al final, cuando tienes toda la historia conjunta, parece una tontería, pero claro, me van viniendo flashes a la cabeza de cuando empezamos con todo esto a hacerlo, y aparte fuimos como que todo tenía que trabajar para la narrativa. Y por ejemplo, a ver, en doblaje, Iria, que es María Chávez, justo nos ayudó un montón antes de empezar siquiera a grabar a Iria. Hicimos entrevista con ella, hablamos con ella, justo fue Pau quien me la presentó, y empezamos a hablar y hablamos de como que me contase un poco como para perfilar ese personaje, y lo fuimos haciendo. Pero vamos, también pasa con Anso, con Julio César García, que es quien se encargó de, aparte, ponerle cara también, y luego la madre de Iria también, Eva Mancebo, que también nos ayudó también con todo esto, que aparte además Eva es la hermana de Yolanda, que escribió el diario de la madre. O sea, está todo como vinculado para contar un poco como que todo ayuda a la narrativa y hacerlo todavía más realista y demás. Y bueno, María también es la que sale en las fotos de Iria, la que es ella cuando estás en su habitación, es ella misma también, son sus fotos. Incluso en alguna puedes encontrar a Pau si buscas bien.
Debemos sí, leer ese...
Era Iria, o sea, cuando contactamos con ella y hablamos con ella, es que nos cuadraba tantísimo con el personaje, la voz nos funcionaba muchísimo. Nos gustó, y aparte un poco con esto de tener actores reales, empezamos con la idea de hacer un modelado 3D, pero dijimos, joder, te va a sacar del juego, no tenemos, a lo mejor, siendo nuestro primer proyecto, no tenemos esa potencia de desarrollo para tener un personaje 3D que no te saque del juego, que sea bien realista y que funcione bien. Y al final dijimos, vale, pues metemos un vídeo real, o sea, estamos contando una historia lo más realista posible. Queremos que esa conexión con el jugador sea dura, sea lo más cruda posible. Y de ahí salió lo de tener al actor que nos hiciese, pues, que fuese hablando con el jugador, bueno, con Iria, pero a la vez con el jugador. Y tú eres una persona real, o sea, directamente ya no te está hablando un juego, te está hablando una persona. Y nos moló mucho jugar mucho con eso. Y ahí también entra él. Actores españoles, tener actores de aquí que transmitan de la manera que se transmite aquí en España.
Sí, sí, y no sé, yo eso sí que lo notaba, como os he dicho al principio, como muy Remedy, ¿no? Me recordó muchísimo a Alan Wake, que apareciesen en las televisiones fragmentos de un tío que claramente te va, tiene un importante peso a nivel narrativo y que va interactuando directamente contigo, que se supone que es la protagonista, pero también con el jugador, que es el que está detrás, al fin y al cabo. Me pareció muy Remedy todo eso.
Alguna cosita de control también tenemos por ahí.
Ah, lo sabía, si es que... Claro. O sea, algo de inspiración tenía que haber por esa parte, ¿no?
Sí, aparte además había una parte como muy... Que bueno, también está ahí Tesis, la película, que al final también nos contaba un poco, ¿no?, sobre todo ese tema de cómo utilizar VHS, cómo empezar con un VHS si no vas a sacar vídeo real. O sea, si no vas a darte esa sensación de yo pongo un VHS
totalmente.
En casa, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿no? Y ponías el VHS para ver una peli o ver algo. ¿cómo no vas a utilizar actores reales? ¿Cómo no vas a darle ese toque de realismo? Las fotos, por ejemplo, que hay en el juego, todas las fotos son fotos reales que hemos conseguido. Por tema de respeto, todas las fotos que salen niños en el juego somos el equipo. Fotos nuestras de cuando éramos pequeños y de nuestros familiares que se han cedido a dejárnosla para poder mostrarlas. Las caras salen distorsionadas, pero realmente todo ese toque real que queríamos contar está ahí. A veces, por error, a María la hemos llamado Iria cuando estamos grabando, no voy a mentirte.
Mariria.
Mariria. Pero vamos, justamente ahí teníamos como todo este esfuerzo para asentar y hacer que todo se sintiese con ese pequeño toque de realismo, sobre todo, que luego también es importante no intentarse escabrosos, porque tuvimos muchísimo respeto por el tema y tuvimos lectores de sensibilidad, trabajamos, justo lo movimos para intentar hacer una historia que fuese dura, que contase una realidad, que contase un problema concreto que aparte además es muy real, pero sin entrar en esa parte, ¿no? De ya se encarga la música de hacer que te remueva por dentro. Lo otro no hacía falta.
Pues nada, para eso le tenemos que recomendar a todos y a todas nuestros oyentes que jueguen, que rejueguen, en caso de que ya lo han hecho, Tape and Veil de Memories para poder percibir todo esto. Y hablando precisamente de genialidades, yo creo que nos deberíamos despedir de este programa especial entre tiempos de Pixel Sonoro, entre temporadas en este caso, dedicado a Tape and Veil de Memories, que para mí ya es un clásico de la industria del videojuego español, con un tema de nuestro hombre orquesta, que como muchos analistas también han destacado y como el propio compositor ha dicho también, alude a ese imaginario que tenemos sobre un grupo en concreto que se llama Mago de Oz. Nos vamos a ir con Hijos de Baal. Y nos vamos despidiendo en este programa especial dedicado a Tape and Veil de Memories, como he dicho, con el tema Hijos de Baal, compuesto por Pablo Rodríguez Tembleco. Y lo que te voy a pedir, Pablo, es que todo lo que estabas comentando ahora mientras yo hacía la edición rápida, y vosotros también, todos los comentarios que hayáis hecho, intentéis replicarlos ahora, porque estaba yo a punto de deciros, hey, que esto es contenido de podcast, y digo, mira, ya voy a pasar, porque estaban volviendo a salir tantos detalles que digo, venga, que lo repitan, y así eso que se llama también los oyentes.
Pues sí, hombre, mira, un regalito más. Pues, hombre, pues mola. O sea, Hijos de Baal es una canción que estaba, pues eso, no solo es una reminiscencia a algo como puede ser Mago de Oz y este estilo de música, porque al fin y al cabo es una representación de lo que escucha Iria en su cuarto, de lo que tiene, etcétera. Sino que también era una cosa como, fue una de las últimas canciones que se compusieron. Estábamos pensando en pues eso, en contratar a un grupo gallego, amateur o lo que sea, que nos hiciese una música para que estuviese ahí, etcétera. Pero bueno, pues por temas de tiempo y presupuesto, que no era mucho, pues al final me ofrecí para decir, oye, si hago algo como Mago de Oz, pero con una letra que tenga que ver con el lore de Tape y tal. Y bueno, pues surgió un poco esta canción que bueno, pues no se ha mandado tanto la atención con ella.
Que tenga que ver con el lore es decir poco. La canción, si la escuchas, si te sientas a escuchar la letra, hay ahí spoilers tremendos, pero me encanta cómo conseguimos meter esa cuña ahí de... Además, que funcionaba muy bien, lo que siempre hemos dicho, la diegética, ¿no? Que está en un cassette y la puedes apagar y volver a darle y escucharla si quieres y demás. Y justo aparte además generaba un efecto muy curioso, porque en los vídeos que hay de gameplay o cuando hemos puesto el juego, la gente preguntaba, ¿no? Porque quería escuchar la canción, rollo de joder, ¿qué grupo es? Quiero escucharla, ¿no? Me ha gustado cómo suena, y es como de joder, qué bien lo hemos conseguido. Y encima además, metiendo el spoiler, que no... Yo siempre pensé, como alguien se siente y se ponga a desgranar la letra antes siquiera de empezar el juego, ya va con todo contado. Pero sí.
Pero somos unos maestros de la lírica, así que...
Pues ahora, ahora lo que tienen que hacer es ponerse a jugar, que además está al principio del todo. Compráis el juego y lo tenéis ya. En prácticamente el primer minuto del juego ya tenéis Hijos de Bael y podéis intentar hacer elucubraciones sobre lo que significa la letra, que nunca está mal. En fin, pues si no tenéis nada que añadir, a mí me queda recordar, por supuesto, que podéis adquirir la banda sonora en Steam y el juego en Steam, en Switch y en la edición física estándar de PS5 que ha salido hace nada, y además tenéis las ediciones especiales, la edición especial en PS5 en este caso, que yo os mataría porque no tengo PS5 y es que lo querría, de verdad, os lo juro, pero bueno, así han venido. Última pregunta rápida, de cotilla barra fan, sí, y para fans también, ¿es posible que estéis trabajando, por lo menos Pablo y Tony, en el nuevo Turok?
Sí, o sea, estamos en ello. Bueno, Pau ya hace un tiempo que no se fue, que se fue, perdón. Ah. Pero sí, hemos coincidido lo que te decía antes, que hemos estado en varias empresas juntos y ahora pues coincidimos en Saber y una pena ya no estar juntos, porque siempre era un placer poder... Poder discutir de cosas de diseño de sonido y del diseño.
Y no se puede dar ningún detalle, ¿verdad? O sea, cero.
No, es que estamos ya cosas de las empresas grandes. con Tape podíamos decir lo que quisiésemos y cuando quisiésemos casi, pero ya con Saber ya...
Ya es otra historia.
Ya es otra cosa.
Sí, desde luego. Vale, pues...
Con ganas de poder decir más.
Ya, y yo estoy seguro de que gran parte de la audiencia y yo mismo también tenemos bastante ganas, porque lo que se ha visto de Turo, que es bastante duro. Es... Joder, ha impresionado bastante y yo sé que hay mucha gente que tiene todas las ganas del mundo de poderle echarle el guante. Vale, pregunta de rigor, ya sí que prometo que es la última, que Black Chili Goat, ¿tenéis más proyectos en marcha para el futuro?
Ahora mismo Black Chili está en stand-by, realmente lo tenemos ahí, realmente quedamos en Black Chili, organizando un poco todo lo que hay yo y Miguel. Y hay algunas ideas y cosas que como eso, pero realmente como tenemos todos trabajo y al final estamos situados, ahí, a no ser que sea alguna idea muy, muy, muy buena, que digamos, pues esto queremos hacerlo y tenemos que lanzarlo, seguiremos un poco en stand-by, haciendo prototipos, probando y demás. Y obviamente, en cuanto tengamos cualquier cosa, siempre vamos a contar con todos los que hemos estado en Tape, así que...
Bueno,
que depara el futuro.
Que estáis colocados y que en tu caso, José, pues también tenéis hijos y esas cosas, que es como ascender de nivel de dificultad un poco en la vida, ¿no? Yo lo veo por mi alrededor, por lo que pasa alrededor mío.
Uf, te cambia la perspectiva, ¿eh? Yo ahora mismo, si jugase a Tape, lo jugaría diferente.
Sí. Perfecto. Bueno, pues José Massa, creador del guionista de Tape and Bale de Memories, muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro, amigo.
A ti por tenerme aquí, la verdad es que me ha encantado. Llevaba un tiempo escuchándolo y, joder, estar aquí es me pone muy contento.
El resultado seguramente será mejor. Ya verás cómo tiene... Es otra perspectiva. Y luego también tenemos a Tony Alarcón, que ha tenido a bien estar aquí con nosotros hablando de también narrativa, por supuesto, y diseño de sonido de Tape and Bale de Memories. Muchísimas gracias, Tony, por haber venido a Pixel Sonoro. De verdad, millones de gracias.
Pues muchas gracias por contar con nosotros. La verdad, ha sido un placer y un honor enorme estar en Pixel Sonoro. Y nada, la verdad que me lo he pasado genial y la verdad que es increíble escuchar a Pau contar sus cosas, a José contar sus cosas y nada, y yo aportar mi granito de arena también, que es un juego que hicimos con todo el cariño y nos lo pasamos muy bien haciéndolo.
Qué bueno, muchísimas gracias, Tony, y muchísimas gracias por haberte improvisado esta despedida después de haber tenido que reiniciar la grabación porque se nos fue el audio.
Qué pequeña crisis.
Ha quedado niquelado, increíble, te lo garantizo. Muchísimas gracias, amigo. Y por último, en fin, Pablo, yo no tengo palabras para ti. Desde el momento en el que te conocí, y yo sigo, espero que podamos seguir teniendo este tipo de programas, ya lo pasamos increíble con Endling y descubrimos un montón de detalles y siempre es un auténtico placer adentrarnos en tu mundo musical, en tu mundo creativo, amigo. Muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro.
Joder, pues es que yo no puedo decir más que estoy encantado, que siempre es un honor. Yo siempre incluso estoy recomendando el canal siempre que puedo, se lo recomiendo a mis alumnos, es de lo mejor que hay en ludomusicología en España, si no lo mejor, y por eso es un honor. Y joder, pues compartir hoy este día pues con mis amigos aquí, compañeros de trabajo y vida muchas veces, pues no hace más que querer repetir todas las veces que haga falta. Así que un abrazo a todos desde aquí y cuando quieras, vamos, yo estoy siempre encantado. Ya sabes que me gusta hablar de mi libro.
Y nosotros nos vamos, queridos y queridas oyentes. Buen especial entre tiempos. Súper interesante todo el entramado simbólico que se han montado los chicos de Black Chili Goat con Tape Unveiled the Memories. Jugad, por favor. Y si lo hacéis después de escuchar este programa, mejor que mejor.
¡Muestra! ¡Su semilla brilla aunque no ciega! ¡Ellos son los ciegos que se enfrentan a Baelios! ¡Que se enfrentan a Baelios! ¿Cómo pueden ser tan necios? ¿Cómo pueden ser tan...
En fin, caramelito para todos aquellos que sean fans de El Mago de Oz, sin ninguna duda. Bueno, nosotros seguimos trabajando en traeros la mejor cuarta temporada posible, pero aún nos quedan algunas cosillas que contar antes, entrevistas posiblemente, y Tokyo Soul Machine desde luego, con la próxima entrega que girará en torno a Metal Slug 2X. Y ahora ya estáis refugiados en vuestro mundo onírico o a merced de la realidad, a todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente.
Pero, por ejemplo, hay una cosa que está guay, que es que la única persona que no tiene leitmotiv es la protagonista. Porque hay un leitmotiv que parece que es de ella, pero no es de ella. Y, de hecho, en el nombre de una canción te lo dice, que no es su tema. Es el tema, se llama Sibley's Theme. Entonces, es como ese está sonando con cosas de Iria que cree que son suyas, pero no son suyas, son de su hermano, claro. Entonces, es como ella no tiene tema. El tema está borrado por esa capa de vacío que siempre está sonando ahí y tal, y por eso hay un efecto de masa casi siempre, porque es su tema, por así decirlo.